Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal esta semana? Parece que ya viene el buen tiempo, ¿verdad? Parece que sí. Hoy me gustaría que hablásemos de cómo, sin darnos cuenta, vivimos en carencia. O mejor dicho, con la sensación de que nos falta algo. De que nuestra vida es incompleta. Me gustaría que hiciésemos una reflexión sobre las cosas que nos hacen falta. Las cosas que nos hacen falta para sentirnos completos. Y el por qué. El por qué no las demandamos, no las pedimos. O mejor dicho, el por qué nos aguantamos tanto tiempo. Tanto tiempo permitiéndonos vivir sin que esas necesidades tan importantes estén presentes en nuestras vidas. Sí, disidentes, ¿qué es lo que nos impide modificar nuestras relaciones para con nosotros y para con los demás? ¿Qué es lo que nos hace estar siempre esperando que los demás nos den eso que tanto nos hace falta? ¿Qué nos pasa? ¿Que no somos capaces de decir lo que necesitamos a viva voz? Sí, ¿cuántas veces intentamos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer? De hacer para con nosotros mismos. Pensemos, disidentes, sintamos, escuchantes, ¿qué interés tenemos en que los demás sean los que, en realidad, consigan modificar nuestras vidas? ¿Qué interés tenemos en que los demás modifiquen nuestra vida? Le pedimos a los demás que modifiquen su forma de pensar. Le pedimos a los demás que modifiquen su forma de hacer, de sentir, de amar, hasta de creer. Para que de esta forma nosotros nos sintamos completos. Pensemos, disidentes, sintamos, escuchantes, ¿no es un poco egoísta esta forma de proceder? ¿No es un poco cómoda esta forma de obligar a los demás? ¿De obligar a la otra persona? Sí, disidente, sí, yo creo que sí. Que no es un poco egoísta, sino que es muy egoísta actuar de esta forma. De esta forma tan tóxica. Tóxica para con nosotros y para con los demás. Cada vez que decimos, o mejor dicho, cada vez que nos decimos que somos así, nos estamos autodisculpando, nos estamos quitando de encima nuestra obligación, nuestra principal obligación. Estamos incumpliendo nuestro contrato para con el futuro, para con nuestra alma y para con nuestro espíritu. Ay, disidentes, sí, escuchantes, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos adentro? Sí, adentro de nuestra alma para saber lo que de verdad la llena. ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos adentro de nuestro corazón y darle lo que de verdad lo llena? ¿Cuánto nos cuesta salirnos de la rutina? ¿Cuánto nos cuesta salir de la zona de confort? ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué nos negamos a modificar nuestra forma de sentir, nuestra forma de creer? ¿Por qué nos negamos? Si de esta forma conseguiríamos modificar nuestra forma de pensar, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos hace incapaces de modificar nuestra conducta diaria? Como diría Einstein, si hacemos lo mismo todos los días, tendremos todos los días los mismos resultados. Pues sí, disidentes, si nosotros hacemos todos los días lo mismo, nosotros nunca vamos a cambiar. Nuestra vida nunca va a cambiar. Dicho de otra forma más contundente, nuestra vida siempre será la misma, tendrá el mismo disgusto por la misma situación, tendremos los mismos dolores de alma, los mismos dolores de espíritu, los mismos dolores de cuerpo. Nos dolerá la cabeza por lo mismo y estaremos preocupados por lo mismo. Es decir, sabremos por qué nos pasa todo eso, pero no sabremos para qué nos pasa. Sí, no es lo mismo decir por qué que para qué. ¿Qué diferencia más grande entre el para qué y el por qué? ¿Qué diferencia más grande? Pensemos. Recordemos al niño, a ese niño que llevamos dentro, en esa época en que todos pensamos. Sí, me refiero, es a donde todo lo preguntamos, y lo preguntamos con un porqué. Esa que nos dicen, papá, ¿por qué las gallinas ponen huevos? Y después de eso viene un porqué inagotable, un número de porqué sin fin. ¿Para qué sirven? ¿Por qué los ponen blancos? ¿Por qué hay tantos marrones? ¿Por qué hay tantos blancos? Y si son blancos, ¿por qué son marrones? Y así sucesivamente hasta el infinito. Deberíamos de pararnos a pensarlo. ¿Dónde nos conduce el porqué? Sí, disidente, sí. Cuando nos preguntamos para qué, la pregunta siempre tiene una respuesta. Y una respuesta que nos lleva a una conclusión. Si nos preguntamos por qué, la respuesta siempre nos llevará a una respuesta. A una respuesta rebatible. Y que se va a poder repreguntar y rebatir con otro por qué. Si nos preguntamos para qué sirven los huevos, podremos decir que para reproducirse las gallinas o como alimento y poco más. Dicho de otra forma, o es decir, la respuesta que nos demos la podemos entender y asimilar sin necesidad de repreguntar. Y eso no nos va a generar tanta incertidumbre. Siempre va a ser más clarificadora para nosotros. Y hablando de clarificarnos un poco, ¿qué os parece si ponemos una canción? Una canción protestona. Pues vamos a por ella. ¿Cómo es la primera? Vamos a ver. ¿Qué os parece si ponemos a Amaral? Que se ha soltado el pelo y se nos ha vuelto un poco protestante. ¿Qué os parece si ponemos a Amaral en la ratonera? Pues vamos a escucharla.
Farsante, si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas, has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora.
¿Qué os parece, Amaral? ¿Qué os parece? Se nos ha vuelto protestona. Protestando por la forma tan corrupta de nuestra clase política. Y les dice: tiembla, tiembla, que tu final se acerca. Un poco fuerte, ¿verdad? Que va. Este mundo está ya un poco loco. Este mundo empieza a estar preparado para evolucionar. Para evolucionar a otra forma de gobierno, a otra forma de sociedad. Donde los capaces sean los que nos consulten. Que los capaces sean los que nos consulten a dónde queremos ir. ¿Cuál es el camino elegido por nosotros? Y ser ellos los capaces, los que garanticen que se cumpla la voluntad del pueblo. O mejor dicho, el mandato del pueblo. Que la sociedad se lo ha encomendado a ellos. O dicho de otra forma, ellos estarán al servicio de nosotros. Y nosotros deberíamos de tener la capacidad para modificar el gobierno según creamos conveniente. Sí, disidentes, eso sería lo correcto. Que la política fuese en tiempo real. Que en ese tiempo real nosotros decidamos a quién elegimos. Que no haya listas cerradas. Que sepamos a quién tenemos en el Parlamento. Que sepamos quién de vosotros sabe cuántos diputados tiene el Parlamento de Castilla-La Mancha. ¿Quién de vosotros lo sabe? ¿Quién de vosotros sabe más de 5 nombres de esos parlamentarios? Preguntároslo, disidentes, preguntároslo. Y hablando de correcto, hoy estaba buscando documentación para dar una charla. Me han invitado a dar una charla sobre las adicciones. Y la verdad es que casi nadie dice cuando hay... Nadie dice cuando hay un adicto en casa. Lo repito. Nadie de nosotros, cuando tenemos una adicción dentro de casa, lo decimos. Cuando hay un adicto en casa, se debe de tratar a toda la casa. Es decir, cuando tenemos un problema, de que alguno de nuestros hijos, de nuestras parejas, consume alguna sustancia, se debe de tratar al conjunto. Se debe de tratar a la familia en su conjunto. Para que no sea solamente una superación física, sino también para saber por qué esta persona ha llegado a consumir, o mejor dicho, a depender de esa sustancia para poder sobrevivir. Sí, disidentes, sí. Eso que con tanta normalidad decimos o escuchamos cuando alguien se atreve a contarnos ese tipo de problema y nos dice: tengo un problema en casa. Yo digo que si tenemos un problema en casa, hay que tratar a la casa. Y lo siguiente que decimos es: mi hijo o es mi hija o mi hermano está enganchado o consume esto o lo otro. Esta misma frase ya nos dice que el problema es de la familia y que más de un componente de esta familia está implicado en el problema, aunque no consuma nada. Esto que os comento deberíamos de tenerlo en cuenta. No solo de tenerlo en cuenta, sino de aceptarlos y ponernos a disposición de algún terapeuta que se atreva a llevar al conjunto de la familia, con terapias conjuntas o individuales. Así conseguiremos que todos tengan un nuevo enfoque de pensamientos, un nuevo enfoque de creencias, consiguiendo de esta forma que las diferencias de enfoque o de pensamientos o de creencias de los distintos miembros de la familia se vayan limando y que cada uno de ellos tome conciencia de lo que hace bien y de lo que no hace tan bien. Por eso me llama tanto la atención cuando uno de los componentes de la familia tiene un problema de esta magnitud. Sí, de esta magnitud. se le apunte como máximo y único responsable de esta dificultad. Esta adicción es la consecuencia de un default emocional, de un fallo emocional, que se debe de atajar desde su raíz, es decir, desde su inicio emocional, desde ese sentimiento o de esa creencia. Será muy difícil la superación de esta dificultad, que socialmente está tan mal vista, tan despreciada, tan marcada. Antes de seguir con esto, me gustaría hacer una reflexión sobre las sustancias que generan las adicciones, que siendo de distintas clases, todas son el instrumento que la persona utiliza para evadirse de su propia realidad. Y es ahí donde radica la gran dificultad, que si no se averigua el por qué esa persona tiene ese vacío emocional, es muy difícil la curación, no física, sino emocional, que es la que nos puede dar un buen resultado a largo plazo. Por eso, cuando una persona termina su tránsito por un centro de rehabilitación, de rehabilitación solamente física, las recaídas pueden ser más frecuentes. Con todo, si una persona consigue salir de esa situación, con las creencias y las emociones modificadas, incluso con un grupo nuevo de valores, siempre va a tener que estar, siempre tendrá que estar en alerta, puesto que la dependencia física está corregida, pero no extinguida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es lo mismo que la persona que fuma o la persona que está acostumbrada a levantar la voz. Ha de estar siempre alerta, ha de conocer su debilidad. Un día tras otro, no bajar la guardia en ningún momento. El otro día, desayunando, estábamos un grupo de personas y salió el tema de las drogas. Antes de seguir, quiero decir que en la mesa donde estábamos sentados, no faltaba de nada. Teníamos vino, cerveza, café, whisky, orujo, ponche y algo más, que seguro que se me olvida. Y claro, hablando de las drogas, dos o tres se salieron a fumar. Paradojas. En una mesa así sale el tema. Salió el tema del hachís. Y claro, el que fuma hachís es un drogadicto. Y nada que contar con el que se mete cocaína. Eso sí que son drogas. Pues no se me ocurre otra cosa que decirle a ellos. No se me ocurrió otra cosa que decirle a ellos que eran unos drogadictos, todos. Todos los que estábamos allí éramos unos drogadictos. Madre la que se lió. Que cómo se me podía ocurrir a mí decirles eso, que eran drogadictos. Que quién me había creído yo que era. Que vaya subidón que me dio. Que vaya subidón que me había dado de asesor emocional. Bueno, ellos me dijeron hasta cura. Y yo les propuse un trato, yo les propuse un compromiso. El de hacer un almuerzo sin nada de alcohol, sin ni siquiera café. Pues eso sería una pequeña prueba, una pequeña parte, para poder demostrarnos a nosotros mismos que no éramos unos drogadictos. Sí, disidente, sí. Llevamos ya 5 días y aún estamos debatiendo qué día hacemos ese almuerzo. ¿Se hará? ¿Vosotros creéis que haremos un almuerzo sin alcohol? Sí, disidentes. El que desayuna todos los días con alcohol, con vino o con cerveza. El que tiene la necesidad de jugar todas las semanas a la lotería, a las quinielas. El que tiene la necesidad de echar el cupón. Eso es una adicción. Eso ya lo tenemos integrado en nuestras vidas. ¿Y si no jugamos una semana? ¿Y si no jugamos una semana y parece que nos falta algo? Pues eso, eso sí, eso es una adicción, escuchantes. El siguiente paso sería jugar, en vez de un cupo, varios. O jugar a la máquina, o a las quinielas, o a la lotería, o a los cupones, o a lo que pillemos. La verdad que es la adicción. La adicción es tan sutil que muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos enganchados, de que estamos enganchados a algo. Y sin darnos cuenta, nos seguimos enganchando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la sociedad lo tolera. O creemos que la sociedad, o mejor dicho, la sociedad, ese tipo de adicciones no la castiga. Y pasa desapercibida. Y lo encontramos como normal. Y como es normal, a estas alturas del programa, nos ponemos una canción. Una que se nos meta en situación. Una que nos hable de dolor. Una que nos hable de dificultad. Una que nos va a hablar de las vidas que se llevan las adicciones. Antonio Flores, en Siete vidas tiene un gato. Con nosotros, con vosotros, Antonio Flores.
Confiadas miradas y una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Y una rosa ha nacido entre mis manos. Sus púas mi sangre ha derramado, mi sangre que brota del fondo del corazón. Pero maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, evocó con el pasado. Me acaricias para decirte que siete vidas tiene un gato, y seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar quién puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Mil caricias para tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
¿Qué os ha parecido? Ya la conocíais, ¿verdad? Ya la habíais escuchado. Ya habíais escuchado eso de roto con el pasado. ¿Sabéis lo que significa de que he roto con el pasado? ¿Sabemos lo que quiere decir eso? Eso de he roto con el pasado. Pensarlo. Pensarlo unos momentos, disidente. Pensarlo. Pensémoslo, escuchantes. ¿Qué es el pasado? El pasado es presente. Y aquí es cuando más presente es. Nos referimos a cuando he roto con el pasado. Es decir, yo voy a actuar de otra forma. Voy a empezar a vivir con otras rutinas. Voy a modificar mi conducta diaria. Y poco a poco iré modificando mi vida, mis rutinas. Para que de esta forma mi vida vaya modificándose poco a poco. Eso es lo importante. Ir modificando nuestras rutinas diarias. Esas rutinas que hacemos como sin darnos cuenta. Esas rutinas que han formado parte de nosotros como si estuviésemos con el piloto automático. Sí, disidentes, ¿cuántas cosas hacemos al cabo del día como una rutina, como algo normal? Mirad este ejemplo. Nosotros somos capaces de bajar las escaleras comiendo. Es decir, somos capaces de bajar las escaleras, una función. Somos capaces de bajar las escaleras comiendo, dos funciones. Somos capaces de bajar las escaleras comiendo y leyendo, tres funciones. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y encima... seremos capaces de estar pensando o imaginando lo que estamos leyendo. De verdad. De verdad. ¿Por qué os creéis que somos capaces de hacer eso? Porque lo tenemos integrado, porque se ha convertido en una rutina. Yo os propongo un pensamiento. Yo os propongo una imaginación. Ahora vamos a pensar que somos conscientes del peligro que tiene el bajar las escaleras. Que de verdad tiene peligro. Si en cuanto seamos conscientes de que tiene peligro, en cuanto seamos conscientes de lo que estamos haciendo, en cuanto nos salgamos del piloto automático, no podremos comer, o no podremos leer, o no podremos pensar en lo que estamos leyendo. Sí, disidentes, nosotros los humanos, cuando vivimos en el aquí y en el ahora, estamos viviendo con la parte inconsciente. Dicho de otra forma, no pensamos. Lo que estamos haciendo, lo estamos realizando en el acto, como por rutina, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta de lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros, antes de hablar, piensa lo que dice? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de, antes de hablar, pensar lo que decimos? Solo los políticos son los que antes de hablar piensan lo que dicen. El resto habla. O mejor dicho, hablamos desde la inconsciencia. Sí, hablamos desde el sentimiento, desde la emoción, desde las creencias. Mejor dicho, habla nuestra parte inconsciente. Por eso, muchas veces, no escuchamos ni siquiera a quien nos habla. No lo tenemos en cuenta, o mejor dicho, no tenemos en cuenta lo que nos dice ni lo que piensa. Y cuando digo que no escuchamos, es porque cerramos nuestros oídos y nuestra mente. Si la cerramos y solo dejamos abierta la parte que siente y seguimos la conversación en función de lo que sentimos. ¿Cuántas veces casi no nos acordamos de lo que el otro dice? ¿Cuántas veces solo nos acordamos de lo que el otro nos hace sentir? ¿Cuántas veces nos sentimos menospreciados por las palabras de los demás? ¿Cuántas veces nos ponemos a hablar y levantamos el tono de la voz? ¿Cuántas veces nos ponemos a hablar y solo nos escuchamos a nosotros mismos? Y le damos vuelta y vueltas a lo que sentimos una y otra vez. Sí, disidentes, nosotros los humanos vivimos en el presente, y cuando vivimos en el presente, lo vivimos con la parte no pensante de nuestro cerebro. Vivimos como sentimos, como creemos, no como pensamos. Pensemos, sintamos. ¿Cuántas veces dijimos de dejar de fumar o de beber? ¿Cuántas veces dijimos de adelgazar? ¿Cuántas veces lo pensamos? ¿Y cuántas no lo hacemos? Pensarlo. Pensemos. ¿Quién gana esa batalla? ¿El consciente o el subconsciente? Y mientras lo pensamos, nos ponemos un poquito más de música, ¿vale? Mira, vamos a poner a Mala Luna. Vamos a poner a Mala Luna en Ladridos y Letras, que me la he encontrado en YouTube. ¿Y qué quieres que te diga? No me puedo resistir. El grupo es del pueblo. Con vosotros, Mala Luna, Ladridos y Letras.
Me quedo.
¿Qué os ha parecido este grupo cogollano? Súper bien, ¿verdad? Nos dice perdidos y jodidos. De verdad que alguna vez estamos perdidos y jodidos. Sin saber nosotros por qué lo estamos. Sin saber nosotros por qué estamos así. De verdad, nos creemos que estamos jodidos por lo que dicen los demás. O por lo que decimos nosotros de nosotros mismos. Eso sí que nos fastidia. Eso que nos hace daño cuando nosotros mismos repasamos nuestra vida automática. Eso que hacemos como sin darnos cuenta. Eso que decimos como si fuera una rutina. Eso que nos hace ponernos en guardia casi al instante. Eso que nos pone en guardia muchas veces casi antes de escucharlo. Eso que repetimos una y otra vez y encima creemos que es la única verdad. Sí, disidentes, ¿cuántas verdades hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas? El otro día tuve una conversación con alguien a que yo considero muy inteligente, y me dijo esta frase. Me dijo: mira, entre tú y yo hay por lo menos tres verdades. Y se para un poco. En el hablar me dice: la tuya, la mía y la de verdad. Y dejó un poco más de silencio para que yo reflexionase. Y la verdad es que sí. En una mesa donde estén varias personas, siempre habrá una verdad más. Siempre habrá una verdad más que las personas que estén en la mesa. Y para que no nos falte esa verdad, hoy vamos a poner, como siempre, otro cuento de Jorge Bucay. Un cuento muy actual, muy de moda. Citas ciegas. Para vosotros, el Jorge, el maestro. Citas ciegas.
Esta historia que vamos a contar es una historia que sucedió entre dos personas que viven en Argentina. Un hombre que vive en el sur, en la Patagonia, muy al sur del país, y una mujer del norte, de Salta, de un lugar muy, muy distante, ¿no? Salta está en la frontera norte del país, y hay miles de kilómetros de distancia entre uno y otro lugar. Se conocieron por internet, en un encuentro, en un chat, ¿cómo se llama ahora? Y empezaron a conversar por internet durante semanas y semanas, ¿no? Él, que vamos a llamar Juan, empezó a sentir que esa mujer con la que hablaba le parecía cada vez más atractiva. Ella empezó a sentirse cada vez más seducida por él. Un día él le pidió que le mandara una foto y ella dijo que no le gustaba mandar fotos por internet, y allí quedaron, ¿no?, conversando durante meses y meses. Sucedió un día que Juan se quedó sin trabajo. En esta dolorosa realidad del mundo y sobre todo de Argentina, Juan se quedó sin trabajo. Tanto se quedó sin trabajo que le dijo que iba a comunicarse menos con ella porque no podía pagar el servicio del cibercafé al cual iba para conectarse con ella. Y en una increíble historia de amor y de amistad surgida casi sin conocerse, ella le dijo que le iba a mandar dinero de préstamo. Y él dijo que no podía aceptar que le mandara, que ella ni lo conocía. Y ella le dijo que ella tenía trabajo y que ya se lo iba a devolver y que ya confiaba en él. Y en efecto le hizo un giro de dinero y él recibió ese dinero, lo tomó en préstamo con el compromiso de devolverlo siempre. Y la relación fue creciendo y creciendo, hasta que un día Juan consiguió trabajo y le dijo: oye, María se llamaba ella, quiero devolverte ese dinero y de paso quiero conocerte, no quiero mandártelo por correo, quiero llevártelo yo. Y además quiero llevarte un libro que me regalaron, que para mí es muy importante y que quiero que lo tengas. Así que estoy planeando, porque por vía del trabajo tengo que hacer un viaje al norte del país, estoy planeando ir a Salta, ¿querrías encontrarte conmigo? Y entonces ella le dijo: me encantaría que nos encontremos. ¿Me vas a mandar una foto? Dijo él. Dijo: no, dijo ella, no, nada de fotos. Dice: ¿pero cómo te voy a reconocer? Dice: mira, queremos en un día, en una hora, en Salta hay un monumento a Güemes, el gran prócer salteño. Debajo del monumento de Güemes, en la capital de Salta, voy a estar yo. Voy a tener un ramo de violetas en la mano y voy a estar esperándote a esa hora. Y él no le gustó mucho la idea de no saber cómo era físicamente, pero bueno, allí fue. Cuenta esta historia que él viajó, que llegó a la ciudad de Salta una media hora antes de la cita, que preguntó dónde estaba la estatua de Güemes, y que con su libro en la mano se dirigió al lugar donde se iba a encontrar. Camino al centro de la ciudad, donde está el monumento a Güemes, haciendo un poquito de tiempo, mientras caminaba lentamente, vio venir una chica hacia él. Era realmente deslumbrante, hermosa, una morena con un vestido azul bastante ajustado, una pollera bastante corta, con unos ojos preciosos. Y cuando la vio, por un momento dijo, ¡ay, qué lindo sería que fuera esta la chica!, pensó. Qué pena que no es, porque es preciosa. Pasó al lado de la chica, lo miró, le sonrió, y él también sonrió y siguió adelante su camino hacia la cita, ¿no? Y finalmente llegó. Y cuando llegó, debajo de la estatua de Güemes, había una chica. No tenía la edad que él había escuchado que tenía la otra, le parecía un poquito mayor. De hecho, era un poquito más bajita de lo que le imaginó. No era demasiado linda de rasgos, un poquito excedida de peso. Pero estaba allí, paradita, quietita, con el ramo de violetas en la mano, esperando. Por un momento él pensó, ella no sabe nada de mí, como nuestro amigo Emilio, ¿no? Ella no sabe nada de mí, pensó, podría irme, ¿no? Después de todo, podría después escribirle, decirle que no pudo viajar, y porque él nunca podría tener demasiado con esa chica, ¿no? No le gustaba para nada, para nada. Y entonces por un momento dudó y escondió su libro detrás de la espalda y dudó si irse. Pero después pensó que esta mujer, María, era la mujer que lo había ayudado, la mujer que había hablado con él durante tantos meses, la mujer que le había mandado dinero, la mujer que lo había escuchado en sus peores cosas, la mujer de quien él conocía todos sus secretos. Y pensó que él no podía no estar ahí. No importa que no fuera su pareja, no importa que no terminara en nada, él tenía que acercarse. Entonces se acercó y le dijo a la señorita María, soy yo, Juan, aquí está el libro que te prometí. Y la mujer le dijo, mire, joven, yo no soy María, no entiendo nada qué es lo que está pasando. Este ramo de violetas me lo regaló una señorita preciosa de traje azul que estuvo aquí y me dijo que si acercaba a alguien y me regalaba un libro, le dijera que ella lo está esperando en el restaurante El Tropezón, aquí a dos cuadras. Me dijo que era una especie de prueba. Y me parece que esta es la historia verdadera del amor, ¿no? No se puede hacer pruebas en el amor, pero a veces uno necesita la confirmación de que el otro está con uno porque uno es quien es y no porque luce como luce. You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one. Jorge Bucay, muchísimas gracias. Un abrazo.
Chulo, ¿verdad? Muy chulo. ¿Cuántas veces ponemos a prueba a las personas que nos rodean? A ver si son dignas de nosotros. ¿Cuántas veces nuestras inseguridades las reflejamos en los demás? ¿Cuántas veces perdemos la solución por no confiar en nosotros mismos? ¿Por qué hay que vivir siempre con dudas? ¿Por qué hay que vivir siempre con dudas que sacamos nosotros? ¿Qué sacamos nosotros a la duda? ¿Cuánta vida nos quita la duda? ¿Cuántas oportunidades de vida nos perdemos por miedo a equivocarnos, al no saber? Sí, disidentes, atreveros. Atreveros, pero atreveros con el corazón, con el alma. No tengáis miedo al fracaso, que el fracaso no existe. Solo existe el desconocimiento, que es muy distinto. El desconocimiento de una cosa, el que uno no sepa hacer algo, no quiere decir que haya fracasado. Simplemente quiere decir que eso tiene que aprenderlo. Pensemos. Pensemos que para que el desconocimiento se convierta en conocimiento, solo hay que hacer una cosa: atreverse a conocerlo. Pues con esta reflexión me despido. Me despido una semana más. Eso sí, con la alegría de saber que ya se nos escucha prácticamente en Villena. Que la emisora se nos va haciendo grande. Y como siempre, un abrazo. Un abrazo de corazón, con el corazón. Con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana. Y que el tiempo nos permita ver las procesiones. A quien nos guste. Un abrazo.